a sentar. Nosotros nos... Tú me vas a desconcentrar, Nora. Apaguen un aire, por favor, porque ella está haciendo todo lo... Apaga el aire de atrás o uno de los aires. Regreso. Nosotros no somos ciegos. Los que estamos aquí hoy en el templo, gracias a Dios, todos podemos ver. Algunos necesitamos la ayuda de un aparatito que nos ayude a ver, ¿verdad? De un espejuelo que nos ayude a ver. A ver, pero podemos ver. Podemos ver la creación. Podemos ver la manifestación de Dios. Como podemos también leer las Escrituras. Los que estamos aquí no somos sordos. Aunque algunos se hacen los sordos, pero no somos sordos. Podemos escuchar. Podemos escuchar la creación. Tú te haces el sordo de vez en cuando, Paco. Podemos proclamar la palabra y escuchar esa palabra proclamada. Podemos escuchar los cantos de las aves. No somos sordos. Los que estamos aquí no somos paralíticos. Nos podemos mover. Podemos ir al templo, venir al templo. Podemos ir a comprar cosas, podemos caminar a ver la creación de Dios. No somos paralíticos. Nosotros no somos, y escuche bien esta palabra de hoy, nosotros no somos los milagros comunes que estamos acostumbrados a escuchar de Jesús en el Evangelio. Nosotros no estamos en la categoría de milagros, gracias a Dios, que la gente estaba desesperada buscando a Jesús porque probablemente eran los más comunes de su época. Nosotros podemos decir que gozamos de una buena salud, pero aún así necesitamos un milagro en nuestras vidas. Venimos en silencio, acercándonos al templo, tratando de decirle lo más silencioso posible al Señor sin que nadie nos escuche el milagro que necesitamos. A diferencia de las Escrituras, cuando la gente estaba pregonando y gritando al Señor, sálvame de esto, sálvame de lo otro, nosotros lo decimos en silencio y en un silencio tan sepulcral como si nos avergonzáramos de la petición de milagro que le estamos pidiendo al Señor. Los milagros que el Señor está haciendo o va a hacer en esta noche, o durante este tríodo pascual, o durante esta Semana Santa, son milagros diferentes. Hoy no tenemos las mismas circunstancias que teníamos, que tenía Jesús hace varios cientos, miles de años atrás. Son diferentes, quizás más complejas. Porque en vez de convertirnos en una sociedad o en unos seres humanos más susceptibles a escuchar la voz del Espíritu, la voz de la palabra, nos hemos convertido en piedras duras que necesitan ser guiadas constantemente por el Evangelio. Miren este breve repaso de lo que vivimos en la Cuaresma. En el primer domingo de Cuaresma, escuchamos las tentaciones que Jesús vivió y las valiosas lecciones de cómo le podemos responder al demonio. El evangelio narrado ese fin de semana no era sencillamente para que usted y yo viéramos que Jesús fue tentado, sino que el demonio sí va a estar presente en nuestras vidas, pero aun cuando esté presente, tenemos las herramientas para responderle. El segundo domingo de Cuaresma hablamos de la felicidad. Y en ese domingo nos tomamos un selfie enojados y un selfie riéndonos. Vimos cómo Nicodemo se plantó delante de una sociedad que estaba viviendo hipocresía, ignorancia e intolerancia. Y Jesús lo retó y le dijo, tú quieres algo diferente, tienes que nacer de nuevo. El reto de nacer de nuevo se convirtió en un reto importante porque Nicodemo estaba pensando que tenía que meterse dentro del vientre de su madre. Pero al final del día, Jesús le estaba tratando de enseñar que aunque seas viejo y tengas 90 años, puedes nacer de nuevo si te propones mirar al Cristo de la cruz. Y hay una diferencia muy grande entre el Cristo de la cruz y el Cristo que nos venden. El Cristo que nos está hablando Jesús a Nicodemo es el Cristo de la cruz, que explica el amor de una manera diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, versus el Cristo que nos venden, que es el Cristo que se acomoda a donde yo lo ponga. El tercer domingo fuimos a ver a la samaritana, y la samaritana se convirtió en el espejo de nuestras vidas. La samaritana estaba aborrecida, estaba cansada y tan aborrecida que iba sola a buscar agua porque no quería los chismes ni las groserías de las demás personas. Y Jesús se le aparece en el medio de ese momento y probablemente con sed, pero más con una sed fuerte de que ella le permitiera ver su corazón. La samaritana no le quedó de otra después de ser confrontada con su vida a mirar a Jesús a los ojos y aceptar el llamado del Mesías. El cuarto domingo vimos el milagro de la sanación y el milagro de la sanación del ciego, particularmente en el verso 35 al 41 del Evangelio de Juan, capítulo 9. Jesús nos habló no solamente del concepto de la sanación del ciego como una sanación simple de que te voy a dar la vista y ya. En esos versos Jesús especifica que muchos de los que estaban viviendo en ese tiempo como nosotros, aunque usemos espejuelos, tenemos ceguera espiritual. Y esa ceguera espiritual es movida y llevada por la arrogancia de creer que tenemos a Dios agarrado por la sotana y que no la sabemos toda para con Dios. Cuando Dios nos sorprende y nos dice, yo soy nuevo cada día. Luego el último domingo de Cuaresma vimos a un Jesús enfrentándose a la muerte de Lázaro. Y la llegada de Jesús marcó un hito importante en ese momento. La lectura nos narra los detalles particulares de la muerte de Lázaro y que Lázaro no era un amigo más, sino que era alguien bien cercano a Jesús. Y Jesús se dilató en llegar. Cuando la respuesta natural de cualquiera de nosotros es salir corriendo para verlo antes de morir, Jesús dijo, no hay problema, porque yo voy a llegar a mi tiempo. Y Jesús llegó a su tiempo y se encontró con la mujer malagradecida, hermana de Lázaro, que le estaba reclamando, porque es fácil ver al Cristo mientras me está haciendo milagros superficiales. Es fácil ver al pastor cuando me está predicando lo que yo quiero, pero es difícil verlo cuando actúa en el nombre de Dios. Cuando actúa Dios en su nombre, actúa en su tiempo. Por eso la acción del Espíritu movido a los pastores y pastoras, mis hermanos y hermanas, nos lleva claramente al verso de la plegaria eucarística por Él, con Él y en Él. Por Cristo, en Cristo y desde Cristo hacemos las cosas a su tiempo, al tiempo perfecto. El tiempo perfecto implica que vamos a tener que vivir un proceso que no necesariamente nos guste, que lastime nuestro ego, nuestros sentimientos. Pero el proceso es importante para que mientras estamos haciendo eso podamos enfocar nuestra mirada nuevamente en el Cristo de la cruz. Cada vez que nosotros nos desenfocamos del Cristo de la cruz, nos exponemos a vivir un tiempo de desierto. Y el tiempo de desierto nos va a ayudar a refrescar el alma. Cuando yo no encuentro cómo seguir viviendo mi vida, porque todo el tiempo la veo como un desierto, es ahí donde yo tengo que buscar los ojos de aquel que no tiene que darme explicaciones con las palabras, sino solamente con su mirada. El tiempo de Jesús fue perfecto. No solamente fue y resucitó a Lázaro fuera del tiempo indicado según la tradición, sino que también logró manifestar lo que de verdad tenía que ocurrir, no solamente con la muerte de Lázaro, sino en la iglesia, que la gloria es para Dios. La gloria es para Dios. En el tiempo de Jesús, justo antes de entrar a Jerusalén, Jesús marcó un tiempo de este triduo pascual. Jesús inicia con su entrada triunfal a Jerusalén. Y cuando entra, entró como el mismo Rey soberano, marcado por un pueblo que le había visto hacer milagros, que le había visto hacer cosas diferentes y que lo estaba aclamando como un rey verdadero por un solo propósito, con el propósito de ser liberados del pueblo de Roma. Pero Dios no quería esa liberación momentánea. Dios quería algo más. Y ese es el problema que tiene Dios con nosotros. Que nosotros nos conformamos con el frosty del bizcocho, pero Dios quiere el bizcocho. Nosotros nos conformamos con sentir el leve paseo del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero Dios quiere que seamos poseídos por el Espíritu Santo. Dios quiere que seamos transformados por el Espíritu Santo. Entra Jesús en Jerusalén, llega al momento triunfal, pero Jesús sabía que su tiempo estaba llegando. Y como Jesús sabía que su tiempo estaba llegando, entonces en ese momento decidió tener una cena con sus amigos. Sus amigos, sus discípulos, las personas que él quería, que él amaba, que él les había enseñado, llegaban a un momento particular. Él tenía que cerrar muchos capítulos abiertos en las enseñanzas que él había compartido con sus discípulos. Y esos capítulos y esas enseñanzas tenían que cerrar de una manera específica para que cuando él no estuviese ahí presente, al final del día sus discípulos pudiesen seguir compartiendo ese misterio hermoso. Así que él les dijo, vayan y busquen el salón, literalmente un lugar con una mesa donde nos podamos sentar y vamos a preparar la Pascua judía. No pensemos que estaban jangueando en Chile ni que estaban jangueando en ningún otro restaurante. Iban a celebrar lo correspondiente a la Pascua judía. Así que fueron a vivir la Pascua judía. Pero Jesús, que ya había alterado muchas cosas del judaísmo hasta ese momento, decide renovar la celebración de la Pascua judía. Ya la Pascua judía no se iba a convertir en el recuerdo de la liberación, sino que la Pascua judía se iba a convertir en el día de la liberación. Jesús se sentó con sus amigos. Y después que se sentó con sus amigos, imagínense Jesús, una mesa, qué sé yo, ovalada, y todos están sentados, todos están compartiendo. Pues Jesús comienza lavándole la parte más sucia del cuerpo en ese momento, que eran los pies, porque no habían zapatos cerrados. Así que mientras tú ibas caminando, si tenías sandalias puestas, si no tenías, ibas pisando no solamente el polvo, sino la caca de los animales, los excrementos que encontrabas en el camino. Cualquier cosa que estaba en el camino, lo ibas pisando. Así que se convertía en el lugar más sucio. Entonces lo voy a limpiar. Y miren el simbolismo de limpiar eso. Un rey nunca se baja para servir a sus sirvientes. Son los sirvientes los que se bajan a servir a su rey. Y Jesús estaba tratando de decirles, aunque ustedes van a estar en una posición de jerarquía, al final del día, el detalle particular de la vida de ustedes no consiste en quedarse en el trono de la jerarquía, sino al final del día bajar y abrazar, caminar, acompañar. Muchas veces tendrán que lavar pies sucios, manos sucias. Muchas veces tendrán que vendar heridas y muchas veces tendrán que secar lágrimas. Así que el oficio que el Señor le estaba encomendando no estaba desde la majestuosidad del templo, sino que estaba en los momentos más oscuros y más tristes de la humanidad. Probablemente usted en su vida se acuerda de su pastor o su pastora, o su pastor o su pastora en los momentos más difíciles de la vida, y en los momentos alegres se olvida de ellos, porque nuestro oficio fue creado para navegar en medio de las tinieblas. Después de eso partió el pan, y después que partió el pan, comenzó a distribuir el pan entre sus hermanos, entre sus amigos. No solamente distribuyó el pan y sirvió el vino como se hacía en la Pascua, recordando cada uno de esos momentos, sino que redefinió las palabras. Las palabras que mis hermanos pastores y yo proclamamos en el altar. En la persona de Cristo recordamos cada domingo, cada vez que celebramos. No es sencillamente levantar un pedazo de pan sin levadura, o una copa de vino, o un vaso de vino, sino que es el momento neurálgico en donde nosotros compartimos el misterio que Dios nos dio. En la persona de Cristo, mis hermanos pastores y pastoras repiten las palabras del Señor y nos convertimos en el Jesús viviente detrás del altar. Con nuestras luces y nuestras fallas nos convertimos en el signo viviente de que Dios marcó la historia. Ese momento particular, el momento de la Eucaristía, se convirtió para la cristiandad en el centro de la vida de los cristianos. En los años de la Reforma, muchos teólogos trataron de cambiar esta historia y trataron de cambiar la historia diciendo: vamos a centrar la vida de la Eucaristía o la vida del altar alrededor de la predicación de la palabra. Pero la realidad es que más allá de la predicación de la palabra se convertía en la unión perfecta de lo que iba a suceder en el altar. En el altar es el momento cuando se detiene la historia. Jesús en la última cena instituyó no solamente el misterio de compartir, sino instituyó varios detalles para nosotros. Si nosotros no entendemos lo que va a pasar esta noche o lo que está pasando esta noche, no vamos a entender el día de mañana. El día de hoy fue la institución de varios signos visibles de nuestra fe. Cuando Jesús los instituyó, los heredó, los pasó, los comunicó a sus discípulos para que sus discípulos lo compartieran de generación en generación, como si Jesús estuviese de pie delante de nosotros cada vez que estamos en la iglesia. Jesús instituyó la Eucaristía, la última cena, y la convirtió en una orden. Cuando después de levantar el vino dijo: hagan esto, cuantas veces hagan esto, háganlo en memoria mía. Pero no solamente instituyó la Eucaristía, sino que también instituyó el servicio, y lo hizo por medio del lavatorio de los pies. Por eso las iglesias a lo largo de la historia se han convertido en las principales instituciones sin fines de lucro, sirviendo a todos los necesitados. También se instituyó el sacerdocio real, el sacerdocio de Cristo. Ya no eran hombres exclusivos de una sola familia o de una sola manada. Ya se rompió esa exclusividad. Y entonces Jesús compartió el sacerdocio con personas que no eran santos ni santas delante del mundo, sino que habían sido excluidos. Y Jesús no le hizo un examen ni de moral, ni de ética, ni académico, para que fueran sus apóstoles, para que consagraran el pan y el vino. Llamó a Pedro, el mismo individuo que se le hacía difícil a cada rato y que lo negó en el momento culminante cuando un amigo debe estar siempre presente. Mateo, que se juntaba, estaba con los publicanos, con los pecadores, con aquellos que defraudaban a la gente. Judas, el que le entregó, era apóstol de Jesús y compartió cada uno de los misterios de la vida de Jesús. María Magdalena, la primera mujer en ver y anunciar la gloria del testimonio del Evangelio. Luego de instituir el sacerdocio, instituyó la fraternidad entre los cristianos y cristianas. Y la fraternidad lo hizo que reunió un sacramento a través de una mesa. los hermosos momentos que nosotros podemos vivir como familia, muchas veces los vivimos alrededor de la mesa. Dígame si durante la pandemia no extrañábamos los momentos de sentarnos en el salón a compartir pan, aunque sea café o lo que sea. Ese detalle de compartir la fraternidad del cristianismo, Jesús lo puso alrededor de una mesa importante. Que nosotros le hemos elevado con muchas formalidades y muchos detalles, porque no somos Dios. Representamos a un Cristo verdadero en el altar y estamos tratando de mostrar el mayor respeto solemne. Pero la mesa se hizo para congregarnos alrededor de ella y compartir el misterio del amor. Y por último, promulgó el mandamiento número 11. En el verso 35 del evangelio que leímos en esta noche, dice: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Mire qué joyita es Cristo. Mire qué difícil es Cristo. Amar al que está a mi derecha y a mi izquierda. Al que no soporto, tengo que amarlo. Y esa va a ser la señal. No una cruz en el pecho. No un hábito. No una estola, una casulla. No una vestimenta en particular. No. Que yo voy a amar al que está a mi derecha, a mi izquierda, aunque me saque por el techo. La implicación del mandamiento número 11, plasmado en el Evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34, cuando dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen unos a otros como yo les he amado, que también os améis unos a otros. Es el punto culminante de nuestra vida. El mandamiento número 11 es la explicación de lo que va a pasar mañana. Él se sometió en obediencia al sufrimiento, a la humillación, a que lo escupieran. Creo que todos hemos visto la película La Pasión de Mel Gibson. Y el actor que hizo de Jesús da un testimonio maravilloso de todo lo que tuvo que sufrir y pasar para poder grabar esas escenas increíbles. Pero lo más interesante de eso es que después que termina de grabar y de hacer todo eso, él no solamente levanta un testimonio de fe, sino que buscó que su vida se convirtiera en un testimonio. Porque oiga, ¿quién rayos aguanta que lo escupan, que lo maltraten, que lo humillen, que lo calumnien, que hablen de la espalda y encima día, tarde y noche, al final del día me tengo que clavar ahí porque te amo? ¿Quién diablo va a aguantar eso? Jesús me está diciendo, tú lo tienes que aguantar. Tú lo tienes que aguantar porque el misterio del amor no es solamente cuando una pareja se enchula y vive en esa experiencia del amor. El amor no es solamente cuando yo amo a mi hijo o a mi hija, porque es fácil amar a los que yo tengo que amar o a los que me aman. Pero el misterio de lo que vamos a entender ahí inició aquí. Inició sentándose con sus panas y enseñándoles un estilo de vida diferente. Eso iba a implicar que Pedro se tenía que tragar su ego. Eso implicaba que cada uno de los apóstoles tenía que hacer sacrificios personales por el bien común. Jesús, cuando terminó la última cena, antes de retirarse a orar y a ser arrastrado de tribunal en tribunal, nos enseñó que el amor y la comunión son el pacto eterno y van de la mano. No puede haber comunión si no hay amor, y no hay amor si no hay comunión. El pacto se convierte en la marca de los cristianos. Los cristianos no nos identificamos cuando decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y nos persignamos. El olor de oveja de Cristo se refleja porque yo de verdad adopté, abracé y emulé, aunque no lo haga bien todos los días, el verso 35 del capítulo 13 de Juan. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. Y es difícil entenderlo y explicarlo en nuestro tiempo. Y es difícil entenderlo de una persona que nos lo está narrando en el Evangelio alrededor de una mesa compartiendo con sus amigos. Pero no podemos perder de perspectiva que después que se acabe hoy la última cena, él comienza a caminar hacia el huerto de Getsemaní en silencio, a sudar gotas de sangre, con miedo profundo, porque sabía que era difícil el tiempo de su hora. Él sabía que el momento había llegado. Si usted está a punto de morir y le dicen cuál sería el consejo más grande que usted le daría a sus hijos o a sus hijas, a sus nietos o a sus nietas, usted puede vivir 1,000 años. Pero si no ama y no se abre para que lo amen, al final del día perdió su vida. Puede haber inventado la cura de lo que sea. Pero el truco de la vida de los cristianos es este. Ama y deja que te amen. Y cuando esas dos cosas se conectan, entonces ocurre la comunión perfecta. El amor perfecto es imperfecto. Porque somos imperfectos. Pero el amor perfecto real ayuda a que las heridas sanen, a que volvamos a creer, a crecer y a ser transformados. Yo les invito a mis hermanos y hermanas que los signos que vamos a estar viviendo en esta noche, lo que vamos a vivir mañana, el sábado y el domingo, usted ponga un empeño adicional en observar, ver y escuchar. Camine conmigo al Calvario. Sienta el olor de la carne de Cristo cuando le daban los latigazos. Sienta el olor de la humillación cuando lo arrastraban de tribunal a tribunal. Y seamos empáticos para que el verso 35 tenga sentido. Amé, porque al final del día Cristo me dijo que era el signo de mi libertad. Que el Señor les bendiga.
Amén.